Presidente Obama viaja a cumbre de la OTAN. Gran Bretaña confiscaría pasaportes de sospechosos de terrorismo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes, primer día de septiembre de 2014. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viaja este martes a Estonia y a la cumbre de la OTAN en el Reino Unido para tratar de unificar la respuesta de la alianza a las acciones de Rusia en Ucrania y reunir apoyo a su estrategia contra el Estado Islámico en Irak. En Estonia, Obama mantendrá reuniones con líderes de países bálticos y jueves y viernes participará en la cumbre de la alianza. La Casa Blanca ha evitado calificar de invasión el movimiento de tropas rusas en territorio ucraniano, denunciado la semana pasada por Ucrania. Preocupada por los acontecimientos en ese país, la OTAN propondrá esta semana la creación de una fuerza de reacción rápida, visible y el acopio de suministros militares en Europa del Este. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, indicó que la alianza emplazará una fuerza de reacción extremadamente rápida en un plazo muy breve. Entre tanto, los líderes de la Unión Europea también advirtieron a Rusia que impondrán más sanciones económicas si la crisis entre Ucrania y los rebeldes prorrusos no cesa. Cristina Caicedo Smith tiene más detalles.
El mensaje de David Cameron al Kremlin fue expresado en tono de ultimátum.
El Consejo fue claro. Nuevas medidas a las sanciones serán tomadas en una semana.
Tras su reunión con el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, el primer ministro británico reafirmó su apoyo a Ucrania al reiterar que el verdadero problema del conflicto es el rechazo de Rusia en aceptar la soberanía de Ucrania. Y manifestó que las sanciones ya impuestas sobre el Kremlin están dando resultado.
El Consejo de la Unión Europea estuvo de acuerdo que el costo económico que ya se impuso sobre Rusia se debe intensificar si Moscú persiste en estas acciones indefendibles. Y no acepto la sugerencia de que las sanciones no están teniendo un impacto.
Incluso la canciller alemana Angela Merkel, quien ha sostenido que imponer más penalidades a Rusia podría afectar económicamente al país teutón, no descartó que las medidas sean más severas.
Tampoco podemos aceptar el comportamiento de Rusia, por eso creo que es necesario preparar dichas sanciones. Las desventajas que podrían surgir para nosotros no son de ninguna manera tan graves como las desventajas de no hacer nada.
La imposición de mayores sanciones por parte de la Unión Europea será respaldada por Estados Unidos, que también planea imponer penalidades más severas. Otro de los países que se unió a las presiones de la comunidad internacional fue Australia, dando a conocer nuevas sanciones como la restricción en la exportación de armamento a Rusia y el cierre de bancos rusos en Australia.
Si las tropas rusas permanecen en Ucrania, si Rusia continúa su insistencia de separar al país vecino que no les ha hecho daño, se pone en riesgo de ser un desarraigado internacional.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El primer ministro británico David Cameron pidió al Parlamento nuevos poderes para combatir el terrorismo, incluyendo la posibilidad de confiscar pasaportes a sospechosos de terrorismo y hasta revocarles la nacionalidad británica. Ya hemos tomado varias medidas, entre ellas evitar que sospechosos viajen a la región, confiscándoles sus pasaportes, prohibir que extranjeros ingresen nuevamente al Reino Unido, legislar para poder encausar a sospechosos por cualquier actividad terrorista, incluso si dicha actividad tiene lugar fuera del Reino Unido, dijo Cameron. El primer ministro se mostró indignado por lo que calificó de la aborrecible conducta de algunos ciudadanos británicos que han declarado su lealtad a grupos como el Estado Islámico, a los que, dijo, hay que impedir que regresen a Inglaterra. Por cuenta del Estado Islámico llueven los cuestionamientos, por cierto, a la administración Obama. No son solo legisladores republicanos, sino demócratas quienes piden al presidente una estrategia más agresiva contra esa potencial amenaza terrorista. Juan Pablo Sarrug con la información.
La presión crece sobre la administración Obama para determinar cuanto antes una estrategia militar que enfrente de manera efectiva la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico.
Nosotros ahora estamos enfrentando la mayor, la más poderosa y la más rica organización terrorista de la historia. Esto va a requerir medidas muy fuertes para derrotarla.
Y los cuestionamientos no solo son republicanos. La senadora demócrata Dianne Feinstein también pidió acciones en el mismo sentido, asegurando que el presidente es demasiado cauto.
Este es un movimiento vicioso, muy vicioso, y tiene que ser confrontado.
Las críticas sobre la administración Obama crecen tras las medidas del primer ministro inglés David Cameron, no solo elevando el nivel de amenaza terrorista en su país, sino pidiendo a su parlamento más poderes para enfrentar dentro del Reino Unido el autodenominado Estado Islámico. Los temores del Occidente son confirmados por las denuncias de la ONU.
A diario se están cometiendo violaciones graves de los derechos humanos por parte del Estado Islámico y por otros grupos armados asociados. Entre estas graves faltas existen asesinatos selectivos, conversiones forzadas, secuestros, esclavitud, abuso sexual y la destrucción de lugares de importancia religiosa y cultural para comunidades enteras.
Las Naciones Unidas destacaron que las diferencias étnicas o religiosas son las principales causas de la violencia generada por el grupo terrorista Estado Islámico y que las cifras de decesos reveladas hasta ahora son el mínimo absoluto de lo que se conoce. Las cifras reales de la violencia aún son desconocidas. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
El presidente Obama informó formalmente al Congreso que autorizó ataques aéreos en Irak para contribuir con la entrega de ayuda humanitaria a la sitiada ciudad chií de Amerli, dijo en un comunicado la Casa Blanca. La agencia de noticias Reuters informa que fuerzas de seguridad de Irak, respaldadas por milicias chiíes, entraron en la ciudad tras romper un cerco de 2 meses de militantes del Estado Islámico sobre Amerli, luego de ataques aéreos de fuerzas militares de Estados Unidos cerca de la ciudad. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
3 estadounidenses presos en Corea del Norte pidieron ayuda urgente e inmediata al gobierno de Estados Unidos y solicitaron que se envíe una comisión oficial que negocie su liberación. Patrick Ventrell, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, dijo en una declaración que la Casa Blanca sigue muy de cerca la situación y que asegurar la liberación de los 3 estadounidenses lo más pronto posible es una alta prioridad. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, alertó desde Uruguay por la amenaza yihadista a la seguridad internacional, como nos informa desde Montevideo Leonardo Luzzi.
José Luis Rodríguez Zapatero, que gobernó España entre 2003 y 2011, vino a Uruguay y se mostró preocupado por la seguridad internacional que tiene como raíz, dijo, al radicalismo que se verifica en Siria e Irak. Normalmente, cuando estos fenómenos se producen, las consecuencias se irán viendo en los próximos años, afirmó Rodríguez Zapatero en una conferencia de prensa de la que participó La Voz de América.
Se ha reclutado mucho militante para el yihadismo y una parte de esos militantes de yihadistas intentarán actuar en cualquier lugar del mundo.
Rodríguez Zapatero, que es del Partido Socialista Obrero Español, propuso también que las grandes potencias se sienten a negociar soluciones a los conflictos de Israel y Ucrania. Consideró que en materia económica habrá un reordenamiento y no es el mejor escenario que Occidente y los emergentes se miren de reojo, afirmó.
Y detrás de esto, ¿qué hay? Hay una cosa que las economías avanzadas tienen que reconocer, Estados Unidos y Europa, y es que el reparto de la riqueza del mundo está cambiando. Y además es lógico que eso se produzca.
El expresidente del gobierno español vino a Uruguay invitado por el Partido Colorado, que pone a la seguridad interna como uno de los puntos importantes de su plataforma política de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Organismos de investigación de la ONU asumirán las denuncias de un nuevo caso de presunta violación al derecho internacional humanitario por parte de Israel en la Franja de Gaza. Lina Correa nos explica.
2 organizaciones defensoras de derechos humanos en territorio palestino documentan el caso que sería asumido por investigadores de la ONU. Ellos acusaron a Israel por violaciones a las reglas de la guerra o derecho internacional humanitario durante los ataques sobre un sector residencial de Gaza, en el que perecieron 190 palestinos, entre ellos 55 niños, 36 mujeres y 5 ancianos. 14 de las víctimas pertenecían a una misma familia.
Hemos visto muchos ataques. En nuestra opinión, muchos de ellos son violaciones al derecho internacional humanitario y son crímenes de guerra. Estamos muy preocupados por los ataques de Israel. Más de 1,000 ataques directos sobre residencias. En docenas de casos, los habitantes estaban adentro y los israelíes lo sabían.
La operación particular que denuncian se llevó a cabo entre el 1 y el 2 de agosto. Según el gobierno israelí, los hechos denunciados hacen parte de una investigación.
Las Fuerzas Armadas están investigando este incidente para determinar lecciones aprendidas que nos lleven a actuar de manera diferente en el futuro. Nosotros tenemos que saber cómo operar en estas situaciones, bajo el entendimiento de que estas organizaciones terroristas no tienen límites y utilizan todo lo que tengan a la mano para atacar a Israel.
La propia ONU pidió en varias ocasiones a Israel aplicar el principio de proporcionalidad en las operaciones adoptadas para contrarrestar las acciones de Hamas. Lina Correa, para La Voz de América.
Acá en Estados Unidos, 3 días después de anunciada la prohibición de importar fusiles AK-47 debido a las sanciones impuestas a Rusia por su participación en el conflicto con Ucrania, coleccionistas y compradores de armas arrasaron con todo el inventario. Según el diario The Washington Post, los fusiles AK-47 de fabricación rusa se agotaron porque algunos compradores piensan que Estados Unidos busca prohibir esas armas de manera permanente. El Washington Post señaló también que algunos clientes compraron de 8 a 10 fusiles por un valor de $1,000 cada uno. También aquí en Estados Unidos el presidente Obama podría postergar acciones unilaterales sobre inmigración. Mercedes Antesana nos informa.
El presidente Barack Obama estaría considerando aplazar hasta después de las elecciones de medio periodo, en noviembre, sus más controversiales propuestas para reformar las leyes de inmigración por medio de acciones ejecutivas. Eso sería a fin de evitar poner en peligro la elección de candidatos demócratas al Senado, según informaron aliados de la administración cercanos a las deliberaciones de la Casa Blanca. Según el The New York Times, Obama y sus asistentes parecen estar reconsiderando la idea de actuar unilateralmente en el tema de inmigración, como el presidente prometió a fines de junio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
En el panorama latinoamericano, específicamente en el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, continúan las protestas en rechazo al uso de máquinas que llaman captahuellas para controlar la adquisición de alimentos. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Por segunda semana consecutiva se registran protestas en el estado Táchira en contra de la implementación de las máquinas captahuellas, medida que tomó el gobierno del presidente Nicolás Maduro para frenar la escasez y el desabastecimiento, que según el propio mandatario venezolano es causado por el contrabando hacia países vecinos. En la localidad de Las Vegas de Tariba fueron cerradas las vías por unos 20 manifestantes que incendiaron cauchos para impedir la circulación de vehículos. En menos de 48 horas, el gobierno habría cambiado su decisión de implementar el uso obligatorio de estas máquinas para controlar la compra de alimentos y medicinas en todo el territorio. Y de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello, serán usadas solo en los estados fronterizos. A través de la red social Twitter, el gobernador del estado Táchira, José Vilma Mora, responsabilizó a los manifestantes, que calificó como guarimberos, de ser los promotores de las protestas y señaló que están financiados por contrabandistas. La Policía Nacional Bolivariana actuó para dispersar la protesta. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
A partir de diciembre, Ecuador iniciará el uso de la moneda electrónica. Giselle Jacome nos informa desde Quito, Ecuador.
Ecuador prevé el uso de la moneda electrónica a partir del mes de diciembre. El Banco Central será el encargado del respaldo líquido de este tipo de moneda que aún no tiene nombre. El uso del dinero electrónico se hará a través de la red de telefonía celular. Quienes la utilicen podrán realizar transacciones a bajo costo según sus creadores. En el país existen aproximadamente 2.800.000 personas en los estratos menos privilegiados, quienes serían los usuarios comunes a decir de las autoridades. La moneda electrónica tendrá la misma paridad que el dólar, es decir, uno a uno. En una entrevista con un canal local, el presidente Correa mencionó que el Banco Central está encargado de la regulación de esta moneda para su respaldo. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jacome.
Hoy lunes se conmemoró aquí en Estados Unidos el feriado nacional del Día del Trabajo, mejor conocido como Labor Day. El presidente Barack Obama estuvo en el estado de Wisconsin hablando sobre economía y oportunidades laborales.
I put my money on American workers. And the belief that our economy grows best.
Apuesto al trabajador estadounidense y a la creencia de que nuestra economía crece mejor cuando todos tenemos una oportunidad y aquellos que están dispuestos a trabajar duro pueden llegar a la clase media y quedarse ahí, dijo el presidente. El feriado del Día del Trabajo también representa el final extraoficial del verano en Estados Unidos, aunque faltan a un par de semanas de temperaturas calientes. Obama ha solicitado al Congreso que aumente el salario mínimo nacional de $7.25 la hora a $10.10. Mientras el presidente Obama hablaba de economía y oportunidades, el vicepresidente Joe Biden criticó a la corporación Burger King por irse de Estados Unidos.
¿Es correcto para una American corporation?
¿Es correcto que una corporación estadounidense que se ha beneficiado tanto de la infraestructura, mano de obra y la estabilidad de Estados Unidos haga sus maletas y mude su centro de operaciones a otro país solo para pagar menos impuestos? Se preguntó Biden. El vicepresidente habló a la multitud que celebraba Labor Day en Detroit, Michigan, sobre lo que para él es la importancia de la clase media que, a diferencia de cualquier otra nación en el siglo XX y lo que va del XXI, dice Biden, ha sido muy estable económica, política y socialmente. Muy bien, pues estamos conversando con Gesell Tobías sobre las ofertas que hay en el mercado, equipos electrónicos y una cantidad de cosas por el estilo en este Día del Trabajo, Labor Day. Gesell, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias por tenerme contigo.
¿Qué ofertas especiales has visto en el mercado en un día como hoy para este fin de semana que fue largo?
Muchísimas, Alejandro. Esto parece ser, ¿te recuerdas este famoso día negro, Black Friday, Viernes Negro, también conocido ahora popular en Latinoamérica? Pues es algo similar lo que ocurre en un día como Labor Day, el Día del Trabajo. Las ofertas son muchísimas, sobre todo en electrónica, en tiendas como por ejemplo Best Buy, Walmart. Habían colas enormes el día de hoy de personas queriendo adquirir artículos. Los más populares, obviamente, son los iPhones, los iPads, los televisores y las consolas de videojuegos. Esos son los artículos generalmente, y el día de hoy no ha sido la excepción, más populares que tienen ofertas y precios increíbles.
El iPhone llevamos por dónde, por el 6, ¿no?
Estamos por llegar al 6 en unas cuantas semanas, aparentemente, sí.
¿Qué innovaciones trae ese iPhone 6 que puedan servir de tentación para un consumidor?
Uf, pues se especula de muchísimas cosas. Se especula, por ejemplo, sobre un holograma en el teclado. Es decir, ves las dificultades que tienen muchas personas para escribir dentro de este pequeño aparatito que tiene una pantalla táctil. Pues aparentemente uno de los rumores es que ahora vas a poder prácticamente sacar el teclado a una especie de holograma en sobre cualquier superficie y escribir con más comodidad. Otra de las cosas que sí está confirmada, el holograma todavía no está confirmado, habrá que esperar y ver. Lo que sí está confirmado es que este iPhone va a traer una pantalla un poco más grande, un poquito más o menos similar al del Samsung Galaxy, que anda por las 6 pulgadas. Por lo tanto, esa es una de las cosas confirmadas de este nuevo iPhone. Ahora, lo que te quiero mencionar es que en el mercado ahora mismo el iPhone está a $1, es decir, el iPhone 5S y sus aliados 5C también.
Pero están con un contrato de $3.
Exactamente, con un contrato de 2 años. Pero okay, hay que tomar en cuenta que aún así, con un contrato de 2 años, cualquier iPhone cuesta $200 con 16 GB, que es el más básico. Si uno quiere un poquito más de espacio, pues entonces hay que pagar $100 más, que sería 32 GB. Por lo tanto, no está mal la oferta. Ahora, para aquellos que prefieren esperar un poco, pagar los $200 con contrato de 2 años y adquirir la nueva versión del iPhone, pues la buena noticia es que aparentemente va a estar en el mercado antes de que llegue el próximo día de ofertas, que es Viernes Negro.
Mira, y estos televisores que ahora están apareciendo en todas partes de altísima definición. Yo pensaba que ya teníamos alta definición. Ahora es ultra high definition.
Ultra alta definición, exactamente. Hemos avanzado un poquito más. Conocíamos hasta el momento los televisores de 1080 o 1080 píxeles por pulgada, ¿no? Esta era prácticamente el nivel tope de calidad que podíamos adquirir en un televisor. Ahora, con la llegada de video de mayor calidad, incluso que supera al 1080 o al 1080, también los televisores se están adaptando a eso. Entonces ya no solo son high definition o alta definición, sino que ultra alta definición. Estos televisores, hay que mencionar, siguen estando con precios por las nubes que superan los $1,000, por ahí el más barato. Entonces, sin duda, las ofertas para el día de ahora están con los televisores regulares, que hasta el momento conocemos como alta definición, que incluso Walmart tenía una oferta maravillosa en estos días, que es de un televisor de 50 pulgadas por $300 y un poquito más. Por lo tanto, ahora, eso sí, no es ultra alta definición. Mucha gente también quiere esperar a que lleguen estos nuevos aparatos para adquirirlos. No obstante, las ofertas, las hay para todo tipo de gustos.
Gesell Tobías de BoaNoticias.com con nosotros siempre en A Fondo. Gracias, Gesell.
Un placer.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El Papa Francisco envió un mensaje de paz destacando la importancia de jugar en equipo para que la competencia, en lugar de ser guerra, se convierta en paz.
Desidero consegnare a voi tutti questo messaggio.
Quiero enviar a todos este mensaje, abran sus corazones de hermano a hermano. Ese es uno de los secretos de la vida y también una de las dimensiones más profundas y auténticas del deporte, dijo el Papa Francisco. El mensaje del pontífice tuvo lugar en la inauguración del Partido por la Paz, hoy 1 de septiembre en Roma, Italia, y que reunió a estrellas del fútbol como Diego Armando Maradona, Carlos Valderrama, Iván Zamorano y Diego Simeone. El mantenimiento estructural de un gran número de edificios en Nueva York son responsabilidad de un grupo de ingenieros quienes tienen habilidades muy particulares. Celia Mendoza se encontró con ellos para hablarnos de su más intrépida y arriesgada labor.
Aunque esto puede parecer algo divertido, es un trabajo muy serio. Este equipo de la compañía Vertical Access, Acceso Vertical, se prepara para inspeccionar este edificio de 37 pisos en el corazón de Wall Street. La manera más económica para que los ingenieros puedan identificar posibles reparaciones necesarias y un trabajo que, según Evan Kuppelson, requiere de alguien especial.
Una persona que tenga el conocimiento, así como el interés en la construcción de edificios, así como la capacidad de trabajar seguramente en las alturas, colgando de una cuerda.
Nueva York exige este tipo de evaluaciones por lo menos cada 4 años. Es por ello que Berta de Miguel fue contratada. Ella es arquitecto y escaladora de montaña y, como los otros 9 técnicos quienes están equipados con un computador, herramientas y una cámara, graban los lugares donde hay grietas, ladrillos sueltos y cualquier problema.
Si veo alguna condición que necesita ser registrada, como si hay ladrillos que hacen falta o reparaciones que se necesitan, yo las documento.
Ken Diebold, socio fundador, afirma que la seguridad es una prioridad en este trabajo.
Se ve como algo que da miedo, pero el sistema es sólido en todos los niveles.
Vertical Access es muy posible que muy pronto empiece a utilizar drones o aviones no tripulados para realizar este trabajo. Sin embargo, por ahora se necesita del toque humano y el amor a las alturas que tienen estos ingenieros. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Las videocámaras en los uniformes de los agentes policiales podrían ser una solución para disminuir los casos de exceso policial que han sacudido a Estados Unidos últimamente. Alejandro Marcano, en Miami, tiene más detalles.
Los recientes acontecimientos de excesos policiales que han dejado saldos de muertes y protestas en diferentes puntos del país están obligando a muchos cuerpos policiales estadounidenses a tomar medidas extremas para mitigar y aclarar las quejas que se presentan por abuso en el uso de la fuerza policial.
El jefe está haciendo un estudio sobre el uso de las cámaras. Nosotros aquí en el Doral tenemos muy poco volumen de quejas. Sí tenemos un sistema, pero él está ahora haciendo un estudio sobre las nuevas tecnologías que hay ahora, que son las cámaras que están saliendo ahora, que los oficiales se ponen básicamente en su uniforme. Él está revisando esa tecnología para ver qué determinación hace.
La muerte de Ezell Ford en la ciudad de Los Ángeles y la revuelta en Ferguson, Missouri, a causa de la muerte de Michael Brown, ambos jóvenes afroestadounidenses que fallecieron a manos de la policía, le han dado impulso a esta propuesta de llevar pequeñas cámaras en los uniformes de cada uno de los funcionarios policiales.
Esto va a aclarar muchas dudas en cada caso. En vez de tener que ir a los negocios a buscar las cámaras y las grabaciones de los negocios alrededor de donde ocurrió el crimen, el policía va a tener evidencia, y como esto es aceptado en corte, yo creo que va a eliminar mucho tiempo, va a ahorrar mucho dinero.
Ya en Los Ángeles y en Nueva York se ha comenzado a aplicar el uso de las cámaras y hasta ahora no ha tenido rechazo de la ciudadanía. Incluso el tema ha tenido un efecto dominó en muchas alcaldías, hasta en el estado de la Florida, donde por lo menos el alcalde de la ciudad del Doral, Luigi Boria, asegura que ajusta los presupuestos y toma las previsiones para sumarse a esta iniciativa, entre otras, que promueven para evitar incidentes como los anteriormente mencionados.
En las patrullas ellos se ubican de tal manera de que siempre cuando están teniendo alguna situación con algún residente de la ciudad, ellos están firmando con la patrulla.
Por lo general, el video tomado por esas cámaras se almacena en servidores especiales o incluso puede ser visto en vivo por otros oficiales ubicados en un centro de comando.
Y en otros casos, para el mismo policía, va a tener que medir su conducta porque va a estar grabado. Así que de ambas partes yo creo que va a haber restricciones, pero también va a ser bueno al final del camino.
El costo de la cámara auxiliar es $450 y $950, una mínima parte de lo que cuesta anualmente en las cortes de los Estados Unidos cualquier juicio entre la policía y parte de la ciudadanía cuando hay enfrentamientos que deben ser dilucidados. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Música. Estábamos conversando con Margot Trovinger sobre el primero de septiembre, no necesariamente lo que significa el Día del Trabajo, sino lo rápido que se ha ido 2014. Ya estamos a primero de septiembre. Increíble como el año dentro de poco ya va a terminar. Y la percepción del tiempo, obviamente, a medida que uno, digamos, envejece, es esa, que cada vez hay menos tiempo. Así que, ¿cuál sería la idea? Pues disfrutar lo más posible. Nos vamos con Aja.